Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a De Aquí para Allá, Lecturas Profanas con Pablo Dreyzik. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, vamos a volver a explicar a los oyentes que en esta sección, a pesar del nombre de Para Allá, si bien nos referimos a la lectura de la semana, lo hacemos no desde una perspectiva religiosa, ni mística, ni lingüística, sino estrictamente filosófica, que es el campo de acción de Pablo Dreyzik, que para eso estamos junto a él. Y hoy la Para Allá es la Para Allá de Vaishlag, y tiene que ver también con encuentros, ¿no? Y desencuentros.
Sí, exacto, Jorge. Sí, ciertamente es un pasaje de lectura con una fecundidad de contenidos desde el punto de vista literario, hermenéutico, filosófico, propedéutico, moral. Realmente impresionante. Lo primero, para ponernos en tema y apuntar a lo que queremos destacar, a lo que nos vamos a referir sobre todo es a una escena, paradigmática que es, o que se conoce como la lucha de Jacob con el ángel. Vamos a ver si era un hombre, si era un ángel, si era Dios, hay todas las versiones al respecto. Pero ahí tienes una escena donde de algún modo se alcanza el paroxismo, el cénit trágico casi de toda esta porción del Tanaj, de la Biblia. Jacob lucha cuerpo a cuerpo, se encuentra con un ángel al que le arranca una bendición. Lo vence, le hace morder el polvo, como se dice, y le arranca la bendición, una bendición que no va a ser otra cosa que el nombre de Israel y una bendición. Entonces, pero como tú decías bien, la historia de Jacob es ante todo una historia de encuentros y desencuentros. En nuestro encuentro pasado, último, nos habíamos referido a los matices, las complejidades, las aristas, los escorzos que tenía la personalidad de Jacob. Habíamos dicho que era a un tiempo un engañador, una suerte de engañador pertinaz, serial, y al mismo tiempo un hombre íntegro, y que era posible pensar esta antinomia, era posible pensar este oxímoron, esta contradicción resumida en una sola persona, si uno lo pensaba no con un modelo de moral gótica, nórdica, septentrional, calvinista, paulina, rigorista, sino si uno lo pensaba como una moral mediterránea, quizás latina también, pero sobre todo mediterránea, y donde la figura del bribón o del que tiene artimañas se conciliaba con la figura también de una persona que persigue fines nobles. Ahora, este Jacob, este hombre que a un tiempo maneja ardides o artimañas, pero también es una persona íntegra, viene de una secuencia de pergeniar varios engaños para conseguir sus fines, engaños que tienen que ver con un aspecto, por supuesto, de picaresca, no engaños que tienen que ver con algún tipo de maldad supina. Entonces viene de una serie de engaños, de engañar a su tío, a Labán, a su suegro, perdón, viene de una serie de engaños, de engañar a su hermano, y justamente luego de una vida cotidiana con los intercambios con los otros en los que siempre media el interés y la especulación, y por lo tanto todo interés y toda especulación precursan o adelantan de algún modo un tipo de engaño, ¿no? Como diría Levinas, la vida económica es implícitamente una vida de engaño, digamos, ¿no? La economía participa de la esfera del engaño de algún modo. Pero entonces hay un momento en el cual él, y el texto lo marca muy bien, habiendo terminado una serie de operaciones y tratos y tratos con los demás no del todo claros, pero al mismo tiempo cerrando esas cuestiones, porque es también el momento en que decide aplacar, apaciguar a su hermano Esaú, enviándole un regalo, hermano con el cual había tenido un conflicto grave. Eso, me quiero detener un segundo acá, aunque no es el tema principal de la lectura. Muy interesante esta idea de aplacar al otro, ¿no? Y el aplacamiento del otro no viene por una suerte de interioridad o una economía de los sentimientos, sino que viene concretamente por la donación de un bien, es decir, lo que solemos llamar un regalo. Es decir, la paz con el otro no es una cuestión de buenas intenciones ni está reservada a la esfera de la interioridad, sino que se tiene que concretar con una praxis concreta. En este caso es un regalo. Y es muy interesante la figura esto de aplacar al otro, saber aplacar al otro, saber apaciguar, ¿no? Ahí hay una perspectiva muy interesante para una idea del acuerdo, ¿no? El momento de la donación, más allá del intercambio, el momento del regalo. Pero bueno, dejemos por un momento esto. También hay que decir, solo digo esto, también que esa escena cuando Jacob envía un regalo a su hermano, sabe que su hermano está viniendo, está llegando hacia él, y sabe que él se ha comportado de una manera poco hospitalaria y de una manera poco correcta con su hermano, entonces se adelanta a la situación del encuentro y le envía un regalo. Esta figura ha sido tomada en la historia del arte, hay muchas plasmaciones pictóricas que reflejan este momento, justamente por la carga que tiene como una figura jurídica guión antropológica de el acuerdo, la venganza entre clanes, tribus y el lugar del don, el lugar de lo que se da pero no se intercambia en vistas a establecer la paz con el otro. Bueno, dicho esto, Jacob entonces envía el regalo, como se diría hoy, pone en orden sus cosas, intenta poner en orden, como diría mi compatriota Andrés Calamaro, intentar en su canción El Salmón hacer bien o reparar todo lo que hice mal. Y luego de tratar de poner en orden sus cosas y reparar algunas cuestiones, cruza, dice el texto, el Wadi, es decir, el río, ¿no? Acá, por ahí, sería interesante aclarar algo, ¿no? En realidad, el texto dice el vado del río. El vado es el Wadi, en hebreo, y río en hebreo es Nahal. Ahora, parece que no era realmente un río, sino era más bien esto,
un cauce seco.
Un vado, es una suerte de pozo.
Un cauce seco, ¿no?
¿Cómo?
Un cauce seco.
Exactamente. Esa es la definición. Que solo pluvialmente, digamos, se llena y luego se seca. Exacto. Entonces, cruza con sus dos esposas, sus dos siervas, sus 11 hijos, y el texto aquí da como un salto, ¿no? Muy, muy, muy de la narrativa bíblica, y dice, entonces Jacob quedó a solas y un hombre peleó con él hasta el amanecer. Bueno, como aquí no hacemos filología ni interpretaciones midrashicas, pero tenemos que decir que el texto dice hombre, no dice ángel, es decir, no dice malaj, pero hombre también es la forma, si no recuerdo mal, es ish, ¿no, Jorge?
Sí.
Es la misma forma en que aparecen los ángeles cuando Abraham recibe a los ángeles, ¿no? En la escena famosa de la hospitalidad de los tres hombres que recibe. Uh-huh. Así que es probable, digamos, el texto habilita una lectura que permita deducir que era un ángel con el que se encuentra, aunque el texto dice un hombre. Y sobre todo dice, quedó a solas. Esto es muy interesante porque este momento en que digamos, dramáticamente o trágicamente, el quedar a solas significa quedarse con uno mismo, ¿no? Acá el texto tiene resonancias, abre un campo semántico impresionante porque fíjate que alguien cruza un río y decide quedarse a solas. Es como se dice en el boxeo, cuando te sacan el banquito, ¿no? Cuando te sacan la silla, ¿no? Cuando estás solo, decía un gran boxeador Bonavena, ¿no? Y no hay nadie, y estás tú solo. Es una figura de Kierkegaard, es decir, la figura de la decisión. El momento en que estás solo, no hay nadie. Piensa que Kierkegaard, por ejemplo, justamente el tema de la decisión, el tema de la ética, tiene que ver con este momento de, no de soledad empírica, no de estar solo porque no hay gente alrededor de uno, sino de una soledad metafísica, que era una verdadera soledad. Él queda solo, sin su familia, y va a pasar una noche entera de soledad, y va a tener una pelea. ¿Contra quién? Contra un ángel, contra él mismo, con un hombre. Es decir, lo extraordinario del texto que abre todo este campo semántico para que el sentido quede totalmente expuesto a todas las interpretaciones que querramos hacer, no como una suerte de semiosis fácil en que podemos interpretar sin base textual a capricho, sino precisamente por la fuerza del tropos, por la fuerza de esta figura. El texto está explotando una figura fascinante que es la del hombre que finalmente se aleja, deja las cosas y en soledad, y solamente en soledad, decide enfrentarse a sí mismo. Y es interesante que esto lo hace en términos de pelea, es una pelea. Ahora me acordé, el poeta César Vallejo, el peruano, uh-huh, decía, estoy en paz con el mundo y en guerra con mis entrañas, ¿no? Este sería el tipo de relación en el que uno puede pensar. En segundo lugar, es interesante la expresión cara a cara, ¿no? Es muy interesante esta expresión que se utiliza, cara a cara. La palabra cara a cara es una expresión que en hebreo es panim, el panim, ¿no? Y que es una expresión que en la que es interesante tenerse un momento, porque tantas veces hablamos de Manuel Levinas, ¿no? Tú sabes que Manuel Levinas tiene una teoría del rostro, que en realidad es la traducción francesa de visage, que sería en español quizás más semblante que rostro, porque no es el rostro en su plasticidad, en su imagen, sino más bien es el semblante, el rostro vinculado a la expresión, ¿no? Incluso Levinas, en un reportaje de Francia Cultura que le hace Nemo, otro filósofo francés, dice que el rostro puede ser una nuca, y ahí cita el libro de Vasily Grossman, Vida y Destino, en el cual Vasily Grossman, el gran escritor soviético, doblemente víctima, doble del nazismo y del estalinismo, habla de un fusilado, de alguien, según recuerdo, que van a fusilar, y al fusilarlo, el perpetrador, el victimario, ve la nuca de la víctima, y no puede tirar. Y ahí el rostro no es el rostro, es la nuca. Es decir que esta idea de panim el panim es muy interesante, porque este cara a cara, el estar cara a cara, el Jacob se encuentra cara a cara con este hombre, o cara a cara consigo mismo, o cara a cara con Dios, esta idea del cara a cara, como fíjate, como lo contrario del engaño, porque el engaño, que era uno de los recursos a los que él había apelado todo este tiempo, Jacob, el engaño es precisamente ir por el costado, ir al sesgo, tiene que ver con la lateralidad. En cambio, precisamente el momento en que tú te encuentras contigo mismo, que enfrentas tus problemas, o que enfrentas al otro, tanto para la lucha como para la relación ética, es un momento de absoluta derechez, de absoluta univocidad. Ese es el momento en el que no vas de costado, no vas, digamos, por el costado, sino que precisamente haces frente, enfrentas. Es lo contrario de la trampa, es lo contrario del ardid. Es interesante esta figura, entonces, del panim el panim, que, corrígeme, hoy está vinculado, digamos, yo recuerdo que cuando yo era joven hasta había una disciplina marcial de origen judío, que creo que tiene su origen en el Palmaj, en la década de 40, pero
Krav Maga.
Buenos Aires, ¿cómo?
Krav Maga.
Exacto. Yo recuerdo que en mi juventud, mi primera juventud, se practicaba en el Club Hebraica de Buenos Aires, en el Gran Club Hebraica de Buenos Aires, se practicaba lucha libre. Rashi, cuando comenta este capítulo, este pasaje, lo conecta incluso con la lucha grecorromana. Lo cierto es que es muy pregnante esta figura de que el encuentro con Dios, o el encuentro con el ángel, o el encuentro con el hombre, o el encuentro con uno mismo, no es un diálogo, ni siquiera es una discusión enardecida, sino que es un cuerpo a cuerpo. Un cuerpo a cuerpo que hasta tiene matices eróticos, uno puede pensar. Por ejemplo, en el cuadro que está en el Sans de la Croix, en el cuadro famoso de la Croix, que se llama justamente Jacob, lucha con el ángel, que eso está en el Saint-Sulpice, en París, sí. De la Croix recoge todas estas notas eróticas de ese encuentro, o las posibles notas hasta eróticas de este encuentro del cuerpo a cuerpo, esta relación tan carnal, tan encarnada, ¿no? Esta lucha de entrelazamiento que se da. Y es interesante también que este instante, este momento, sea precisamente el de arrancar una bendición. Esto sí que realmente es muy curioso, porque plantea hasta un problema lógico. ¿Cómo ser autorizado o ser habilitado o ser ordenado en el sentido religioso por un superior que lo bendice, a quien uno ha vencido? O dicho de otra forma, ¿cómo uno puede ser bendecido en una situación de poder sobre otra persona? Es decir, Jacob realmente lo tiene atrapado al ángel o al hombre y le exige entonces una bendición. Es una figura muy curiosa, digamos, ¿no? Arrancarle de este modo, obligar a alguien a que lo bendiga a uno. Y recuerdo que hay en la misma entrevista que está editada como libro a Emmanuel Levinas, que se llama Ética e Infinito, y que si, ¿quién lo editó? Eso lo editó La Balsa de la Medusa, me parece, en España, que son conversaciones con Levinas en Francia Cultura. Y creo que el reportaje se lo hace Philippe Nemo, un muy buen filósofo francés. Levinas dice que el rostro del otro me ordena. Es decir, el rostro del otro me ordena, no matarás. Pero al mismo tiempo me pide, no matarás. Entonces, Jorge, decíamos, ¿cómo se resuelve este enigma casi lógico, filosófico-lógico, en que perfumativamente vos obligás a alguien a que te bendiga? O sea, la bendición pareciera ser lo contrario de un acto constrictivo. Pero yo no puedo obligarte, o qué sentido tendría que vos me bendigas a mí en una situación en la que yo tengo un poder sobre ti y te estoy obligando a que tú me bendigas a mí. Bueno, esa es una paradoja muy interesante, pero quizás una de las posibles respuestas creativas a esta situación lógica, performativa, tan interesante, es lo que dice Levinas. Levinas dice, el otro me solicita de su pobreza esencial y de su desnudez esencial, no me mates. Me solicita, me apel, me call, me llama, me solicita, me pide. Y al mismo tiempo me ordena. Ese pedido es una orden. Hay una forma en que el otro se presenta ante mí, eminente, superior, bajo la cual me ordena, pero esa misma forma es en sí misma un pedido, una solicitud, un requerimiento. Cuando le piden a Levinas que explique esa situación, fenomenológicamente, Levinas dice, es como en el avión cuando te dicen, se os ruega que os pongáis los cinturones de seguridad. Es una orden y un pedido. Hay algo del otro, en que el otro me ordena no matarás, pero también me pide, me solicita de su pobreza y de su indefección que no lo mates. Esa situación existencial de pedido, solicitud y también orden es quizás una forma que uno puede ensayar para pensar esta idea de que yo le obligo a otro a que me bendiga. Finalmente, me parece que aquí lo esencial es este momento de soledad metafísica, de confrontación con la propia sombra personal, la idea de la decisión, todas figuras que tienen que ver con esta figura de Kierkegaard de sustraerse al cotidiano y enfrentar. Si hasta este momento, uno podría decir, Jacob cultivaba esto que los griegos llamaban poniria o panaurgía, que significa en casi toda la mitología griega la astucia, los ardides, los recursos, ahora se invierte y es el momento en que la lateralidad, la especulación, el interés se convierte en univocidad, derechura, confrontación, y el modo y la vía regia, el régimen fundamental de este tipo de actitud tiene que ver con el compromiso del cuerpo, tiene que ver con una cuestión de enfrentar, pero no solo pensando, discutiendo, sino con todo el cuerpo. Ahí me parece que hay en este pasaje Este pasaje extrae toda su fuerza del grado de encarnación en que llega la escena, digamos. Es la escena de la lucha y la encarnación en la que le otorga toda la fuerza dramática y filosófica, ¿no? Yo diría que es el... Incluso agrego algo más, ya que tenemos un minuto de tiempo. El propio nombre del río Abok, que es de este río que bien tú decías que era un cauce seco, ¿no, Jorge?
Sí.
El propio nombre del río es Abok. Y la palabra Abok tiene, para algunos, lejanas resonancias con Yabek, que es luchar, y con Abak, que es polvo, que es el polvo que levantan los luchadores, ¿no?, al enfrentarse. Es decir, que yo diría que incluso esta escena, en estos rasgos pugilísticos que tiene, en estos rasgos eróticos, marciales que posee, incluso va más allá de la figura de Kierkegaard, donde siempre la decisión es una decisión abstracta, desencarnada, una comunicación con Dios que parte de la angustia en Kierkegaard. Aquí no es, es una escena que por un lado tiene profundas vinculaciones con Kierkegaard, en el sentido que yo finalmente estoy solo frente a Dios y frente a mí mismo, pero esa soledad no es una soledad que se resuelve por el lado de la abstracción y de la angustia, sino que es una situación que se resuelve poniendo el cuerpo, de una manera, entregando el cuerpo y luchando, y arrancándole a la vida lo que haya que arrancarle, incluso la propia bendición.
Bueno, ya sabes que nosotros nunca queremos despedirnos sin que nos recomiendes alguna lectura relacionada con este tema. Antes mencionabas Ética e Infinito, ¿no?
Sí, Ética e Infinito, que es un libro maravilloso, es un libro, todo el libro es un reportaje a Levinas que hace, creo que Philippe Nemo, si no me equivoco, y que creo que la editorial es La Balsa de la Medusa, estoy prácticamente seguro. Y luego también es interesante algunos cuadros, ¿no? Por ejemplo, hay un cuadro de Gauguin, hermoso, que se llama algo así como Mujeres Bretonas viendo la lucha de Jacob y el Ángel. Hay luego un artista, Epstein, un escultor llamado Epstein, que tiene escultura magnífica, magnífica de la lucha de esta escena. ¿Y por qué cito en este caso más? Oh, bueno, y la cita de la Croix, en el Santo Sulpicio, pero en París. ¿Pero por qué cito más obras plásticas? Porque justamente acá hay algo mucho más teatral, casi incluso... Yo ahora no recuerdo bien, pero hay un coreógrafo español, creo que español, que ha hecho una apuesta magnífica de Jacob y el Ángel de la lucha, justamente en danza. Hay muchas apuestas que se hicieron desde la coreografía, tipo Pina Bausch, porque precisamente es más el material pictórico que el material literario, por la fuerza que viene en este momento de mise-en-scène que tiene la escena misma.
Bueno, ya ven, hoy lectura con dibujo, como quien dice, con dibujos, sí. Es más fácil de leer. Pues tenemos por una parte esta entrevista con Levinas y también estos cuadros que has recomendado. Muchas gracias, Pablo, y volveremos a estar contigo la semana que viene.
Gracias a ti, Jorge, de la audiencia.